Nos ubiquemos. Estamos viviendo este universo, este mundo. Vivimos una cantidad de tecnologías maravillosas. Fíjense, yo hablo sin cable, ustedes pueden ver el cosmos a través de un power, o pueden ver en la computadora y entrar en la computadora y mirar las imágenes que yo pasé acá, están todas, todas en telescopio espacial, entran por ahí, NASA, Agencia Espacial Europea, telescopios, el Observatorio de La Plata, el Observatorio de Córdoba, todo esto está para jugar, para mirar, para estudiar. Pero ahora quiero que ustedes me pregunten. Y vamos a empezar con las preguntas, porque yo sé que deben tener un montón de preguntas. Aparte no se me da tiempo. Y ahí los chicos nos van a ayudar con los micrófonos. A ver, ¿qué quieren preguntar? ¿Qué les gustaría saber? Vamos. Sin miedo, ¿alguna pregunta? Bien, perfecto. A ver, fuerte, dale.
Si hay...
Ponete el micrófono. Si hay vida.
Si hay vida extraterrestre, pero en el área
51. Ah, en el área 51. No. No, y yo te voy a explicar algo. En el área 51 se piensa que está el marciano de Roswell. ¿No es cierto? Y el marciano de Roswell es un marciano que se cayó de un plato volador, que venía así medio dormido y chocó con la tierra. No, chicos, ahí ocurrió otra cosa terrible. El incidente Roswell, que ocurrió en 1946-47, fuera de los en una ciudad llamada Roswell, donde hay una base norteamericana, se usó la idea de que hay extraterrestres y de que ahí existió un marciano y que tienen un extraterrestre y que tienen guardado el plato volador, el ovni, porque hubo un fenómeno llamado desastre atómico. Roswell era el único lugar donde guardaba Estados Unidos sus bombas atómicas. Hubo un problema, hubo un desastre atómico en Roswell. Y el gobierno norteamericano lo trató de esconder con los platos voladores y los marcianos. Esas son cosas que no se saben, que bueno, que nosotros las conocemos a través de la ciencia, pero que fíjate que no se dice. Entonces, cuando uno mira History Channel o Discovery Channel y empieza a ver contactos extraterrestres, yo no digo que no haya vida en otro mundo. Lo que les digo es que hay que estudiarlo en función de la ciencia. Bien, cuando nosotros decimos que la luna es redonda, la redonda porque la estudiamos, la miramos, la analizamos. Cuando decimos que la vida existe en la Tierra bajo determinadas condiciones, porque se estudia. El incidente Roswell y el Área 51 fue un invento norteamericano. Bien, no estoy diciendo que no hay vida, hay que seguir buscándola. Otra pregunta. Por allá, medio lejos. No, espera que llegue el micrófono, llega.
¿Qué pasaría si una persona se cae en un agujero negro?
Bueno, esperemos que nunca se caiga nadie, pero un agujero negro es muy lindo tu pregunta, porque cuando una estrella muere, mirá qué notable, cuando una estrella grande, las rojas, esas gigantes que yo mostré, muere, explota violentamente, el núcleo, lo que queda, el centro de esa estrella, se va transformando lentamente en una cosa que no puede bancarse su propio peso, implota, porque es terriblemente denso por la gravedad que tiene. Y no es que sea un agujero, lo que ocurre es que es tan densa la masa y es tan fuerte la gravedad que bajo determinadas condiciones la luz no puede salir y vuelve a caer. Entonces, la astronomía estudia los agujeros negros en función de todo lo que pasa alrededor, cómo va absorbiendo las galaxias, cómo se va chupando estrellas. Un agujero negro parece un monstruo gigante en el universo que se come el universo. No, un agujero negro no tiene más de 3 kilómetros de diámetro. Ahora, ese es uno de los fantásticos descubrimientos que se hicieron a fines del siglo XX, pero hoy no sabemos qué pasa. Ahí empiezan nuestras dudas. La ciencia tiene dudas. No sabemos lo que pasa. Un agujero negro es un foco de atracción impresionante de energía y que se va chupando galaxias, se chupa las estrellas, pero no sabemos a dónde va. Es un misterio. La ciencia hoy no puede todavía explicarlo o definirlo. Otra.
¿Por qué le llaman así a los planetas?
¿Por dónde estoy que no veo? Dale, ¿cómo? Ah, perfecto. De nuevo.
¿Por qué le llamaron así a los planetas?
¿Por qué lo llamamos así? ¿El nombre? ¿Sí? Eso, el nombre. Los planetas tienen que ver con la mitología, con la historia, con los griegos y con los romanos. ¿De acuerdo? Eran dioses. Mercurio, el dios, porque era el que más rápido da vuelta alrededor del Sol. Mercurio era un dios alado que corría. Venus, porque es el más bello en el cielo. Entonces, Venus, la diosa del amor y la fortuna. Marte, porque es colorado, como el dios de la guerra. Júpiter era el dios del Olimpo, el que había hecho a todos los demás dioses, el más grande. Saturno, el dios del tiempo, porque es el más lento que el hombre podía ver a simple vista sin telescopio cuando daba vuelta alrededor del Sol. Y después, Urano y Neptuno también tienen que ver como dioses mitológicos. Plutón es el barquero que va llevando los muertos en un río, donde la mitología trasladaba a los cuerpos fuera del sistema solar, porque es el más lejano. Y así sucesivamente. Todos los nombres de los planetas, asteroides, cometas, meteoritos, tienen que ver muchos con la mitología, otros con la época moderna. Otra. Dale.
Sí, buen día.
Sí, buen día.
Siempre llevo a mi niño interior, así que me considero con derecho a
preguntar. Totalmente.
Y la verdad que felicitar a los organizadores que hayan tantos chicos, en una charla de astronomía es fascinante, ¿no? Y bueno, justamente como docente y como astrónomo aficionado, quiero hacerle la siguiente pregunta.
¿Cómo no?
¿Qué papel cree usted que tienen los astrónomos aficionados en el país? Y si considera importante que la actividad que se va a desempeñar en el observatorio aquí dentro de poco, es importante que se lo creen a los aficionados de astronomía y nutrición.
A ver, son dos cosas fundamentales. Yo nací como aficionado a la astronomía. Cuando tenía 14, 15 años empecé a construir mi pequeño telescopio en casa. Todavía no lo terminé. ¿Por qué? Porque empecé a dedicarme a hacer un montón de cosas de astronomía, entré en la facultad, les cuento que mi primer amor fue la ingeniería aeronáutica, y hoy, a pesar de ser astrónomo, me especialicé en tecnología óptica, que tiene que ver algo con la ingeniería, el desarrollo de un telescopio. Los aficionados, como expliqué al principio, todos podemos ser aficionados, no hay ningún límite. Porque tomamos un libro de aficionado a la astronomía, porque miramos el cómo, porque agarramos una computadora, miramos las nebulosas, las nubes de gas y polvo. Los aficionados en el tiempo, y ahora voy a la pregunta suya, hicieron un aporte enorme y hacen un aporte enorme a todas aquellas cuestiones de divulgación hacia la educación, hacia los barrios, hacia las localidades, hacia los lugares, hacia nuclear este tema del problema del planeta Tierra. En este lugar, la idea que hay es justamente que los aficionados tengan un punto de encuentro. Para eso también está el complejo y para eso también está el observatorio. Esa fue nuestra primera idea. La educación, la ciencia, que aporta todo el conocimiento, la sociedad, y dentro de la sociedad están los aficionados. Y además, hay una cosa que es importantísima. Los aficionados de Posada se juntaban en este lugar para mirar el cielo, porque era una de las mejores zonas que tiene como loma la localidad. Así que están integrados sin ninguna duda. No sé si respondo. Otra. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde? Dale. Después vamos para allá.
¿Qué puede llegar a pasar si se rompe la atmósfera?
¿La atmósfera? Lo que te dije de la capa de ozono, exactamente eso. O sea, imagínate vos si la... Ni hablemos de la ruptura de la capa. Imagínense ustedes que además, más que romperse la capa, hay un problema de que cambien las condiciones climáticas dentro de la atmósfera. O sea, que la temperatura suba un poco o que baje mucho. Por eso la atmósfera es un equilibrio vital para mantener la vida en el planeta. Por eso tenemos que cuidarla. Guardo. A ver, ¿no? A ver si podemos, dale, a ver si se te escucha, pues si no hacemos. Dale, espera. ¿Cómo se formó el Sol? Como te mostré, con una nube de gas y polvo interestelar donde los pedazos de materia se iban aglutinando. Otra. Dale. Ahí te da el micrófono, así te escuchas todo.
Si el Sol es una estrella y cuando las estrellas se extinguen se convierten en agujeros negros, ¿qué pasaría si el Sol se extinguiera?
No, no todas las estrellas se convierten en agujeros negros. Aquellas grandes y gigantes, ¿de acuerdo? No todas. El Sol, dentro de unos 6.000 millones de años, se va a extinguir. Pero primero va a crecer. Está bien tu pregunta, primero crece. Empieza a deformarse, se deforma, se transforma en un objeto casi el doble de tamaño y se inestabiliza físicamente, gravitacionalmente, y implota. A lo sumo tirará mucha materia al espacio y destruirá todos los planetas, ¿sí? Pero no se va a transformar en un agujero negro. Otra. Dale, a ver fuerte. ¿Cómo? Si era azul antes, sí. Hace 5.000 millones de años, cuando se formó, el Sol era una estrella azul. Otra. Dale.
Si en otros planetas hay agua y nosotros evolucionamos de seres unicelulares que están en el agua, ¿cómo sabemos que dentro de algunos años no pueden evolucionar?
A ver, en otros planetas no sabemos si hay agua. No sabemos si hay... No. Vamos despacito. Cuando yo dije que en Marte había agua, no dije que había que podía haber elementos biológicos que hubieran desarrollado a anfibios como en la Tierra. ¿Y saben por qué? Porque no tuvimos tanto tiempo. Marte tuvo agua, ya no la tiene. Tiene un polo, pero no es el agua tradicional que conocemos. Tuvo ríos, pero no tuvo tiempo para que la vida se desarrolle como en la Tierra, porque se enfrió y la atmósfera se perdió muy rápido y los volcanes se apagaron. Porque además Marte, como yo les dije, es la mitad del tamaño de la Tierra. ¿Sí? Otra. Dale, fuerte.